Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este semáforo de miércoles 25 de julio de 2018. Les damos la bienvenida acá a la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Les recordamos, por supuesto, como cada día, que nos puede acompañar en nuestra señal en línea radio.uchile.cl y también en streaming en Facebook Radio Universidad de Chile. Somos el equipo de Semáforo, Paula Campos, Hans Galvez en los controles y Tania González en la producción periodística, quienes los saludamos acá y le damos la bienvenida a la red de radios que piensan, también que se unen acá a esta hora a nuestro programa. Programa en el que vamos a hablar de música. Rodrigo Alarcón nos va a sorprender acá con algunos detalles musicales, con algunas novedades musicales más bien. También vamos a estar atentos a lo que ocurra con la contingencia, con diferentes temas en particular. Vamos a estar ahí atentos a lo que está pasando entre enfermeras y matronas. Hace algunas semanas, y a raíz de un dictamen de la justicia, se reactivó una discusión que ya lleva un par de meses largos a propósito de quién es, o si más bien es exclusivo, el cuidado neonatológico para las matronas. Bueno, vamos a estar viendo ahí detalles de lo que ocurre en ese ámbito, pero vamos a saludar y agradecerle, por supuesto, el nuevamente estar con nosotros acá en el estudio a la psicóloga y académica Neva Milicic, con quien estamos nuevamente acá. La otra vez estábamos conversando a propósito de un libro para papás, pero hoy día nos vamos a ir a los más pequeños. ¿Cómo está, Neva? Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar con ustedes de nuevo.
Con, bueno, en este caso en particular, ¿no? Y con Editorial Zigzag, usted ha tenido la posibilidad de hacer como una extensión a la clínica. Algunas cosas que me imagino le ha tocado ver y enseñar a lo largo de su profesión y ponerla en acompañada de distintas ilustradoras, todas ellas haciendo un trabajo maravilloso, diferentes temas de desarrollo infantil.
Exactamente, sí, en realidad son cuentos en la línea que nosotros llamamos de la alfabetización emocional. Así como tú le enseñas a los niños las letras, las matemáticas, el conocimiento de las emociones es muy importante para relacionarse consigo mismo, para relacionarse con los otros, para desarrollar empatía. El cerebro del niño está en formación y la formación emocional es un pilar muy importante para que el niño tenga equilibrio, esté contento, también para desarrollar la fantasía y la creatividad. Sí, todos los cuentos de niños sirven para ello, ¿no? Pero de repente uno hace algunos cuentos que son más dirigidos, ¿no? Más dirigidos a distintos temas. Por ejemplo, a mis hijos les encantaba mucho cuando eran pequeños el libro de los tres chanchitos, ¿ya? Y entonces yo siempre pensaba, ¿por qué no existen las tres chanchitas? ¿Ah?
Hasta las que ahora existen.
Ahora existen las tres chanchitas. Las tres chanchitas que se... Los tres chanchitos que se van de la casa y en fin, y tienen ciertas características y son perseguidos por el lobo y tienen en general una música y tiene mucho encanto para los niños, ¿ah? Está un cuento extraordinariamente bien escrito. Y entonces por ahí, con mis hijas, que son dos, pensamos que sería justo hacer un libro de las tres chanchitas,
¿no? Estas tres chanchitas súper actualizadas, además, super, ¿no? Tecnologizadas, Google y todo,
claro,
lo demás, informándose.
Ellas se tienen que informar de cuáles son los antecedentes del lobo, ¿no es cierto? Porque el lobo viene y cuenta que es un lobo feliz, y entonces una dice, no vamos a ser tan ingenua. Y entonces googlean y conversan e investigan. Son chanchitas que son... Tienen diferencias con los tres chanchitos, porque son muy amigas, son, o sea, a mí me importa mucho el tema de los hermanos y de la fraternidad de los hermanos, entendiendo que los hermanos pelean y tienen discusiones, en fin, son una cosa muy importante, muy significativa, la relación con los hermanos en la vida afectiva. Bueno, sí. Y es muy importante manejarlo. Entonces, este es un modelo de tres hermanas, tres chanchitas, que son bien distintas, que están en la edad de irse de la casa y que cada una tiene sus características, pero de lo cual además son cooperadoras, son amigas, resuelven bien sus conflictos. Que ese es el cuento, porque conflictos en la vida siempre va a haber. O sea, tener buena convivencia no pasa por no tener conflictos, sino que pasa por saber...
resolverlos, me imagino.
Resolverlos, la verdad es que ahí estamos en un déficit en la humanidad importante, ¿no es cierto? O sea, uno dice las tonterías, o sea, ¿cuánto desarrollo falta emocional cuando uno ve lo que la gente adulta dice de repente por no tener conciencia de los efectos de sus palabras en los otros, por faltarle empatía, por faltarle perspectiva del otro en la relación? Entonces, uno de los temas que nosotros queríamos hacer es, y que tienen casi todos los libros que yo escribo, es tratar de tomar una perspectiva de desarrollo emocional, de entender cuál es la causalidad emocional, y meterle esto un poco de ficción, un poco de encanto, de fantasía, en fin.
¿Cuál es el momento del desarrollo infantil en donde se adquieren estas habilidades emocionales? La resolución de conflicto, el entender, o no sé si entenderse
desde
la palabra.
Desde que tú lo tienes,
¿no?,
en tu guata.
Desde siempre.
Así, desde muy temprano se empieza. Fíjate que hay alguna investigación acerca de contarles cuentos a los niños durante el embarazo, y las mamás que le cuentan cuentos y le hablan a los niños afectivamente, cuando nace la guagua, frente a esos estímulos, la guagua reacciona mucho más, se calma. Las canciones
yo
que
lo
le cantaste,
hice.
Y entonces le pones las canciones después y a esa canción se gasta. O sea, parte desde muy temprano, ¿eh? El apego es el fenómeno de vinculación afectiva, que antes se decía entre el niño y la madre, pero también es entre el niño y el padre y también con los abuelos. O sea, existe el concepto de apegos múltiples desde siempre. Pero claro, hay edades en que ya empiezas a ponerle palabras a esto, ¿no es cierto? Entre los 3 y los 4 años, incluso a los 2, los niños tienen un lenguaje emocional y pueden decir está enojado y le estás contando un cuento y haces una pausa y le preguntas cómo se sentía la chanchita. ¿Cómo sentía la Violeta? Pues las chanchitas tienen todas un nombre, una se llama Blanca, otra se llama Celeste y otra se llama Violeta, tienen nombre de color. ¿Cómo sentía? Son distintas, ¿cómo siente cada cual? Al preguntarle eso, el niño se está conectando con los sentimientos del otro, está tomando perspectiva de los sentimientos del otro. Cuando en los cuentos en general, los personajes... hacen reflexiones, o sea, hacen visibles sus pensamientos, ¿eh? Entonces el lobo dice, me los voy a comer, por ejemplo, ¿eh? Entonces está haciendo visibles los pensamientos. A través de eso el niño se va armando una teoría de la mente. Ahora, la teoría de la mente, realmente entender que el otro tiene una mente distinta a la tuya, es alrededor de los 5 años, ¿eh?
Pero
empieza,
pero desde antes va cimentando,
me imagino, claro, o sea, por ejemplo, el niño chico cuando se tapa los ojos y dice no estoy, cree que tú no, o sea, no sabe que tú lo estás viendo. Como él se tapó los ojos, él piensa que su mente es igual que la tuya, ya, pero con el tiempo va entendiendo que son diferentes, y en eso los cuentos ayudan mucho. Bueno, se dice que un niño debe haber escuchado antes de los 6 años 1,000 cuentos.
1,000 cuentos.
Pero no 1,000 cuentos distintos, o sea, porque tú cuando le cuentas un cuento a un niño se lo tienes que contar como... si le gusta, como 50 veces.
Sí.
Y además no podéis cambiarle ni una letra.
Anda tú a cambiarle alguna.
Sí, no. Conflicto. Algunos, en cambio, le cuentan, les gusta que le cuenten. Pueden ser cuentos inventados por los papás. Pero también están los cuentos de la cultura, que son importantes, ¿no? O sea, los tres chanchitos es un cuento importante que los niños conozcan. Y la música de los tres chanchitos, que la pueden sacar de YouTube, ¿no es cierto? Son temas que meten al niño en el mundo de la cultura. Pero además de la alfabetización emocional, es la tremenda estimulación de las zonas del lenguaje.
O sea, Neva, ¿y estos 1,000 cuentos antes de los 6 años tienen que ver con todo ese armado también de lenguaje y como de conocimientos para el resto de la vida?
Claro. O sea, a ver, toda acción educativa, dice Siegel, uno de los grandes de la psicología infantil o de la neurología infantil, dice toda acción educativa construye cerebro. Cuando tú le hablas a un niño, se irriga la zona del lenguaje, ¿ya? si Rina le va a la zona de los afectos. Es impresionante. Y entonces, lo que estás haciendo no es estimular a ese niño para que diga ni mamá ni papá, que también, sino que estás haciendo una arquitectura cerebral, ¿ya? Y eso no es trivial. Eso es muy importante. Fíjate que hay un estudio que puede ser aburrido para los auditores, pero lo voy a contar igual porque me impresionó mucho, de una persona que veía tres formas de contarles cuentos a los niños. Una era hablado, un audio cuento. Otra era mirando imágenes. Y otra era con imágenes y con voz y con la cercanía de los padres. Con la primera se estimulaba bastante el lenguaje. Con la segunda se estimulaba más la zona del cerebro visual. Y con la otra se estimulaba todo el cerebro y por lo tanto se armaba un cerebro más integrado. Mira qué bonito. O sea, ¿cómo es de específica la gente para investigar? O sea, no es solamente el cuento que cuenta, sino que es cómo lo cuentas en el contexto, y a los niños les gusta y forma parte de un ritual. El otro día leí un libro de la Siri Usfert, que es la señora de Paul Auster, que es escritora, y contaba cómo le contaba cuentos a sus hijas, y que primero le deshacía las trenzas y después se metían a la cama. O sea, hace parte de un ritual.
Y los niños lo tienen súper claro. O sea, a mí me pasa con la mía, que es súper chiquitita, y ella sabe que a la hora de dormir, antes de que ella se duerma, viene un cuento todos los días.
Y ayuda a dormir bien. Ahora, tienes que saber qué cuento le cuenta, porque no le vas a contar el Hansel y Gretel, ni el Barba Azul, porque pobrecita va a dormir mal en la noche, ¿no es cierto? Los cuentos tienen que ser. Pero también cuando uno hace el ritual de ir a las librerías, porque evidentemente yo también compro libros por internet, pero ir a las librerías una vez al mes con los niños, las librerías son un espacio de culto, decía Esquella, y yo creo que es verdad. Ay, los auditores grandes y que les guste el cine, vayan a ver la librería, qué película más preciosa. Y hay una niñita que trabaja en una librería y que no le gusta leer, pero cómo va a través del contacto con los libros, amando los libros, ¿no? Y eso no es trivial. Preciosa película.
Vamos a dejar el dato ahí, Neva, pero hay un libro que a mí en particular me gusta mucho y que es anterior a las tres tantitas, y es Fue sin querer. Porque finalmente también ahí está la posibilidad de papás e hijos conectarse a través de una historia que permite entender este proceso, ¿no? Que es del olvido, más que del olvido de un mal día, de los accidentes, no sé, a la resolución de conflictos, claro. Finalmente.
Y fue sin querer queriendo muchas veces, ¿no es cierto? Claro. O sea, uno trata de justificarse que fue sin querer, pero uno tiene que anticipar las consecuencias de sus actos, ¿no? Me ha tocado con niños grandes, ¿por qué es tan importante anticipar las consecuencias de sus actos? Y saber, digamos, que con querer o sin querer, tú finalmente puedes hacer un daño, puedes hacer un daño enorme.
O que siempre hay consecuencias finalmente de las cosas.
Claro,
que
y no, uno hace. Por ejemplo, me ha tocado intervenir en casos de, me tocó en otro país, en un caso de un niño que se suicidó por el bullying que le habían hecho, ¿no? Y los niños decían, es que era una broma. No, es que no son bromas, ¿eh? Es que lo que tú haces y daña a otro no es una broma. Entonces, eso de pensar en las consecuencias de los actos, pero saber que en verdad hay cosas que uno hace sin pensar, pero que es bueno empezar a pensarlas un poco, ¿eh? Porque uno puede hacer daño, claro, y ahí vemos también, uno le pone humor, que le pasa a los adultos, que les pasa a los niños, que todos nos podemos equivocar. El problema es cuánto nos equivocamos, en qué nos equivocamos y con qué frecuencia nos equivocamos, porque si un doctor se equivoca todos los días, no cambiamos de doctor, ¿no es cierto? O sea, pueden haber daños demasiado grandes en las equivocaciones.
Pero el tema de la equivocación, me imagino que en la primera infancia también es determinante y es fundamental, porque hay quienes crecen con la idea de que equivocarse es lo peor que puede pasar en la vida.
Cometer errores es absolutamente normal mientras uno está aprendiendo, ¿no? Cuando uno está aprendiendo es normal equivocarse, porque si no estaría, como yo le digo a los niños, si estaría supiendo, pero estás aprendiendo. Así que algunos que dicen, no puedo porque me equivoco. Sí, claro, y para aprender a andar en bicicleta tienes que caerte, y para aprender a caminar tienes que caerte. Pero el fue sin querer es mucho más de un niño un poco más grande, uh-huh, que le hace daño a otro sin querer, en realidad. Entonces, a veces pensar un poco en el otro te ayuda a no equivocarte tanto. Que además siempre que uno se equivoca, que hace daño, el daño también le vuelve a uno. No es verdad que uno daña a otro así impunemente, porque uno entre con la conciencia, con que el otro te vas a meter en una espiral de la agresión, que se van a enojar, en fin. Es importante reflexionar para los niños, reflexionar con humor y con un espacio de ternura en el cuento.
¿Qué hay detrás de la idea de escribir cada uno de estos libros? Hablábamos de Fue sin querer, también está Tantos a quienes querer, Las tres tantitas, que no me acuerdo el nombre específico, pero que habla la mamá y el niño a propósito de un niño
se me olvidó. ¿Se te olvidó? Este es un libro que yo quiero mucho, tiene que ver con los niños con déficit atencional, uh-huh. ¿Ya? Y entonces, por un lado, esa es una colección muy bonita de la ZigZag, tiene varios libros que no son míos, por ejemplo, un libro de la adopción, que es muy bonita. Por un lado está la historia de la mamá y por otro lado está la historia del niño y cómo perciben el fenómeno. Se me olvidó, igual es un niño con déficit atencional, que requiere las cosas, que se le pierde, que la mamá, como todas las mamás, se desespera y no sé qué. Pero cuando vemos la historia de la mamá se le olvidan las cosas y a la abuela también. Ahora, todos estos son hechos reales, ¿no? O sea, aquí, en este libro, en otros hay ficción, pero en este no hay ficción. Todos los ejemplos de la abuela que le dio las galletas al señor en el estacionamiento y se echó las monedas a la boca, pues era una abuela con déficit atencional. O sea, y a los niños, claro, se les queda. Entonces, primero normalizar, saber que a todos se nos olvidan las cosas, que no es una tragedia, y también dar algunos mecanismos para ayudar a focalizar la atención, ¿no es cierto? Bueno, yo personalmente, que también se me olvidan a veces las cosas, lo que tengo que llevar al otro día lo cuelgo en la puerta cuando me acuerdo.
Uno tiene sus técnicas.
Y entonces ahí, porque eso me lo enseñó una amiga mía, que las dejaba en el suelo. Yo encontré que no, porque uno no va a andar pateando las cosas, pero puesta ahí en el esto me acuerdo de inmediato, porque claro, en la mañana tú sales apurado, qué sé yo, en la noche estás organizando el día y te acuerdas perfectamente todo lo que tienes que hacer. Al otro día te despertaste 10 minutos más tarde y tu vida se transformó en un caos, porque sabes que sales 10 minutos más tarde y el tráfico va a ser horrible y no vas a llegar a hacer tu clase.
Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, que eran mis mayores problemas de concentración y memoria, desarrollé la técnica de que pegaba post-it en el televisor, que entonces en la mañana veía un televisor lleno de papelitos amarillos y los iba sacando a medida que tenía que hacer cosas y reducía la cantidad de la angustia y todo lo que ocurre cuando a uno se le olvidan las cosas.
En la oficina donde yo trabajo hay una que pone todas las cosas que tiene que hacer en post-it, porque a uno se le olvidan. Entonces a mí me piden una carta de recomendación, me piden un informe, me piden no sé qué, y de repente tengo 5 pedidos al día de cosas chicas pero distintas. Dame el nombre de una psicóloga, tú me puedes dar el nombre de un pediatra. Yo de repente pienso que mándame el teléfono, yo creo que la gente piensa que yo soy el 103. O sea, ¿cómo se llama ese libro tuyo? ¿Qué vas poniendo aquí a contestar? Es un buen sistema el de los papelitos amarillos. Y además uno, cuando los va sacando, tiene la sensación de chequeado, que es maravillosa.
Es maravillosa, me falta algo menos en este
una
día.
Cosa menos, sí. un pendiente menos.
Era fabuloso, me acordé y creo que lo voy a volver a retomar nuevamente. ¿Hay alguna, o sea, antes, por eso le preguntaba, antes de la escritura, uno dice o se encuentra de repente con que este tema es necesario tocarlo y voy a escribir un libro, o sale más bien como en este caso de la conversación con sus hijas o de algo que se le ocurre en el momento y dice, bueno, voy a escribir?
Yo no, ¿cuál es el momento en que surge? Es distinto. Por ejemplo, hay uno que no es de la ZigZag, que es muy antiguo, que lo tiene la LOM, que se llama Son simpáticas las bromas. Que era mucho antes que existiera el Lubin, es un libro que debe tener unos 25 años, no sé, muchos años. No, yo no sabía del bullying, pero me llegó una paciente que le había pasado una cosa súper dolorosa y que estaba con una fobia al colegio a raíz de eso. Y entonces dije yo, no, los niños tienen que leer sobre esto, porque los niños no piensan el daño que hacen, no es lo malo. Yo encuentro que ese libro debería ser un libro obligatorio en cierta, porque yo ahí semantizo que las bromas no son bromas, son crueldad. O sea, cuando tú te ríes de alguien porque tiene el pelo negro, porque tiene crespos, porque usa anteojos, porque usa frenillo, porque se equivocó, es una crueldad. Tú lo estás haciendo, te divierte, los otros se divierten, pero te estás divirtiendo a costa de alguien. Bueno, entonces ese surgió, me acuerdo muy bien ahí. Las tres chanchitas surgió un día que estábamos conversando de lo que leían mis nietos, que leen los tres chanchitos y qué sé yo. Y dice, ay, si escribimos un libro, las tres chanchitas. Ah, y además, como somos, éramos tres, yo había escrito libros con mis dos hijas, aparte, ¿no? Con la Soledad había escrito libros para padres y para niños, y con la Jimena había escrito libros para niños. A ella le encanta la literatura infantil y cuenta cuentos a los niños en oncología, y está haciendo un máster en literatura, a pesar de que tiene otra profesión de base. Pero y si hacemos las tres chanchitas, porque es una injusticia que haya tres chanchitos y no haya tres chanchitas.
Y en esta discusión por la igualdad de género, ¿por qué no tres chanchitas?
Y entonces ahí empezamos. Hay una que está en Alemania, así que todo esto era vía correo electrónico. Ella viene una vez al año, a veces, este año no viene, para la Navidad, y entonces es un espacio de juntarse. Y era una... Mira, escribir un libro siempre es bien difícil. Uno se demora como un año y medio, una cosa así, o dos. No es que salga así a la vuelta. Escribir con otro es más difícil todavía. Y escribir de a tres, y que eran hermanas. A mí lo que más me gusta de este libro es que prueba que uno puede construir buenos vínculos entre los hermanos. O sea, creo, para mí, de mis libros es... Siempre el que más quiero es el último, pero esta vez lo quiero muy especialmente porque es el de las tres. Le tengo un cariño, no sé si es el mejor, ni me importa, pero es un libro que fue escrito con mucho corazón y con mucha cabeza, porque iba, venía, la otra lo corregía, le ponía el punto, no, esta metáfora sí, esta otra no, el lobo no puede ser así. Ah, o sea, hagamos las características de las chanchitas, tienen que ser diferentes, porque la diferenciación en la familia es muy importante. Uh-huh. Para que no hayan comparaciones, cada cual tiene que tener un espacio. En fin, entonces había una discusión teórica, había una discusión afectiva y era un espacio de encuentro bien divertido.
Neva, ¿es una de las tareas más difíciles de los papás el aprender a formar buenos vínculos entre hermanos?
Sí, es súper difícil. Súper difícil porque es un espacio muy íntimo, en que hay mucho conflicto por distintas cosas, ¿no? Porque ya lleva cerezas y tienes que dividirla entre dos, tres, cuatro, cuantos tengas. Me dieron una más. Bueno, esa hay que comérsela a uno. Si no te da el número para la división, te la comes. ¿Ah? Pero tienen que ser, hay que trabajarle mucho lo que yo llamo la justicia inmediata. Los niños son muy sensibles a las diferencias, a la injusticia, a las comparaciones. Después hay que crear espacios entre ellos solos, ¿no? O sea, de repente que salgan de a dos, los dos que son los chicos, los grandes, sí, yo a veces lo mandaba al cine, lo iba a buscar, pero que tengan su espacio de a dos. Reconocer los hermanos como fuente de afecto. Te echo de menos, mira cómo se sonríe la guagua cuando te ve, que mira, dijo tu nombre. O sea, esa sensación de que el hermano, por supuesto, te quita espacio, por supuesto, quita tiempo, pero también es una enorme fuente de afecto. Y de hecho, esto que uno dice, ay, cuando llega usted, sí que se ponen a pelear, señora, porque están tan bien, te dice la nana. Y la verdad es que sí, porque pelean por el afecto de los padres, ¿ya? A ver, los juegos, por ejemplo, el armar Lego juntos, el tener experiencias compartidas, disminuir la competencia y la cooperación. Yo no entiendo, en los colegios fomentan tanto la competencia y después queremos tener una sociedad cooperativa. Claro. El primer premio, el segundo premio, vamos entregando las notas de arriba para abajo, el 6,6, el 6,3, el 2,1. ¿Qué cuento? Todo esto tiene que ser secreto, ¿no? Menos competencia y más cooperación sería maravilloso. Y en la casa lo mismo, o sea, hacer actividades que sean cooperativas. Cuando yo siempre les pregunto a mis alumnas del curso de padres, ¿qué valor quisieron su familia inculcarle como el valor central y cómo lo hacían? Y me acuerdo de una que era una exquisita, de una familia de pocos recursos y muchos hermanos, y me dijo, mira, a nosotros la cooperación era muy importante. A ver, y un ejemplo de cómo. Entonces me dice, bueno, los domingos hacíamos empanadas. Entonces una husleriaba, la otra cortaba la masa, la otra hacía el pino. Claro, dice, lo malo es que a mí me tocaba rellenar la empanada porque era de las chicas y nunca aprendí a hacer empanada. Pero aprendí una cosa mucho más importante, el valor de la cooperación. Esas deben ser las empanadas más ricas del mundo. Siempre hay la discusión cuáles son las mejores empanadas de Chile. Seguramente las que hiciste en tu casa cooperando con los hermanos, aunque fueran deformes, aunque no estuvieran tan ricas como otras.
Y volviendo y ya cerrando esta conversación, Neva, al tema de los cuentos. ¿Cuánto apoyo dan en esta formación, en este traspasar y construir finalmente el mundo de los hoy niños, mañana adultos?
Claro, en construir el cerebro y en construir el mundo interno, dos cosas maravillosas, ¿eh? Las dos. El hombre siempre ha sido un contador de historias. Cuando tú vas a las cavernas, ves que hay una secuencia, un señor que hacía esto, esto y el otro. Todos construimos historias, nos armamos nuestras propias historias, nos armamos nuestras propias narrativas. El tener narrativas de otros te ayuda mucho. Se dice, por ejemplo, que los cuentos ayudan mucho a la resiliencia, que es esta capacidad de superar la adversidad. Porque los protagonistas de cuentos siempre les pasan unas cosas espantosas.
Terrible.
Pero son capaces de resolverlas, no se quedan paralizados, piensan. Algunos hacen tonterías, como el Pinocho. Pero después se regeneran. Entonces el cuento te da, tú logras interiorizar e identificarte con muchísimos personajes que tienen recursos internos y que salen de la situación. Y esos pasan a ser tus habitantes internos, ¿no? Esos pasan a ser tu cuento. Una de mis grandes amigas, que no es chilena, somos amigas porque habíamos leído una misma colección cuando chica, que más nadie había leído en el seminario. Y conversábamos porque dice Saramago, todo buen cuento para niños es un muy buen cuento para adultos.
Claro, es verdad. Sí. Le ha quitado espacio a los cuentos la televisión, ¿no?
Mucho.
O sea, uno los puede ver hasta en los jardines infantiles. Hay algunos donde en vez de leer un cuento les ponen una película.
Y es distinto, se les estimula distintas zonas del cerebro. Además, que es muy importante en los cuentos tener las pausas para pensar qué pensaba el personaje o anticipar qué crees tú, cómo va a seguir. Y entonces uno dice, yo creo que va a seguir así, no, yo creo que va a seguir así. Y después vemos cómo se fue, cómo anduvieron las hipótesis, el planteamiento, el desarrollo de hipótesis deductiva, la interacción, el mirar el lenguaje, el después dibujar el cuento, el personaje que más te gustó y por qué te gustó más, es una cosa maravillosa. A mí me tocó ir a un colegio particular subvencionado que hicieron una Semana del Libro, y que habían tomado una cosa que yo había escrito en el Jack, que cada curso hacía un stand con un cuento, ¿ya? Y lo representaban y no sé qué. Y los grandes estaban todos disfrazados de la Blancanieve, y cuidaban a los chicos para que los papás pudieran ir a una charla que daba yo sobre alfabetización emocional a través de los cuentos. Y curioso, y los de cuarto medio hicieron una cosa preciosa, que era tu libro preferido, una síntesis y la foto, y por qué era el libro preferido. Entonces tú te vas dando cuenta que ahí hay un compartir la lectura. Hay colegios en que se hace la feria del libro usado, entonces que uno tiene que llevar un libro que esté en buen estado y se produce en intercambio. También en Brasil había uno que se llamaba el libro Brasil Solidario, en que uno tenía que regalar un libro que le hubiera gustado mucho, pero que estuviera en buen estado, para regalarlo a colegios con menos recursos, ¿ya? En fin, todas estas cosas que ayudan. Ahora, aquí en Chile hemos progresado, ¿eh? Yo quiero decir, porque yo soy bien crítica de la educación chilena y pocas veces uno reconoce. A mí me encanta ir a los colegios públicos, porque tienen a través del CRAB las mejores bibliotecas, mucho mejor que las de los colegios privados. Unas bibliotecas increíbles para los niños, y un homenaje a las bibliotecarias que citan a los padres, les prestan libros, hacen talleres con los niños más grandes. O sea, hay un trabajo a través del libro, y hay muchos libros disponibles. Todavía tenemos un déficit importante, que es la biblioteca del profesor. Yo creo que la biblioteca del profesor, siendo los libros tan caros, debería estar como más al alcance.
Volvamos a los libros entonces. Hoy día conversábamos principalmente de Las Tres Chanchitas, el último de los cuentos infantiles escrito por Neva Milicic junto a dos de sus hijas, ¿no? Junto a sus dos hijas. Pero también tantos otros, por más de 20 años dedicándose a distintos temas a través de la literatura, de los cuentos infantiles. Neva Milicic, psicóloga académica de la Universidad Católica, ya la habíamos tenido el programa, ahora nuevamente nos acompaña. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ti.
Que esté muy bien. Nos vamos a una pausa, regresamos a Semáforo.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos cada viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nis.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Regreso en nuestro programa, recuerde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, y también todos los días les recordamos, pero nunca es suficiente, estamos en Volver a Escuchar. Esta es la sección del diario electrónico radio.uchile.cl, donde nos puede volver a escuchar, como saben, y repetir y los programas, no solo el recién pasado, sino puede buscar el histórico. Sí, estamos en Facebook. También lo anunciamos acá a media hora en nuestro streaming de Radio Universidad de Chile. Estas son las órdenes que me da Rodrigo Alarcón fuera de micrófono para que les comente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
Bien, todo bien. Nunca te he dado órdenes, Paula. No seas mentirosa.
No lo sé.
aquí estoy de nuevo para hablar de música, nuevamente.
Pero hoy día, hasta yo voy a estar sorprendida. En general, estoy un poco anticipada, pero hoy día vamos a poner a prueba mi escaso conocimiento musical.
Escaso, no, sí, yo creo que vas a conocer a varios de los nombres que vamos a tener hoy día. Vamos a hacer un repaso por algunas músicas que han estado circulando, discos de... Vamos a hablar de música chilena, digamos de inmediato, de música chilena que en general no suena mucho en radios. Hay algunas de las cosas que vamos a escuchar que tienen más historia que otras, algunas son más nuevas que otras, pero bueno, son cosas que están pasando. Son músicos que están haciendo nuevos discos, están sacando nuevos singles, están haciendo conciertos, no solo en Santiago, sino que también en otras ciudades. Así que vamos a escuchar música más bien del presente, música nueva en algunos casos, muy nueva en algunos casos, y bueno, es lo que está ocurriendo. Vamos a partir con esto que ya estamos escuchando de fondo, que es lo nuevo de Los Niños del Cerro.
Los Niños del Cerro, El Sueño Pesa.
Así se llama esta canción. Salió hace poquitos días, es el segundo single de un disco que ellos van a lanzar en las próximas semanas. Un disco que todavía no tiene fecha de publicación oficial, no se sabe su título tampoco. Este es su segundo adelanto luego de una canción que ya habían sacado hace rato que se llama Flores, Labios, Flores, Dedos, Labios. De todos modos, estas canciones Los Niños del Cerro las vienen tocando hace rato ya en vivo. Si uno los va a ver en vivo, escucha las versiones en vivo de, justamente en vivo, de estas composiciones. Digamos que en esta canción participa una cantante que se llama Chini Ayarza, que tiene también su propio proyecto, Chini and the Technicians, que también, por cierto, acaban de sacar un disco que se llama Arriba hacia Abajo, que está bien interesante. Digamos que Niños del Cerro es un grupo que debutó hace 3 años con un disco que se llama Nonato Co, presentado en una función doble aquí en la sala máster de Radio Universidad de Chile. Ese disco salió en el sello Piloto y ellos ahora se han integrado a Quema Su Cabeza, que es un sello con mayor alcance, con mayor historia también. Llevan harto tiempo trabajando en Quema Su Cabeza y eso ha significado también seguramente un salto de alcance justamente para el grupo. Estuvieron hace algunos meses atrás tocando en el Festival Primavera Sound en Barcelona, primera vez que iban a tocar allá, y bueno, ya están prácticamente a punto de sacar este nuevo disco. Va a haber una oportunidad para verlos en vivo. Este fin de semana tocan en la sala SCD de Bellavista, este 28 de julio, que si no me equivoco es el sábado. ¿No me equivoco?
Estoy contando, sí, sábado.
El sábado a las 9 de la noche tocan ahí en la sala SCD de Bellavista. Seguro que iban a tocar muchas de las canciones de este nuevo disco, y es uno de los grupos que ha tenido mayor como resonancia mediática, sobre todo dentro de los grupos que han nacido en los últimos años en Chile. Este grupo lleva tocando unos 4 años.
¿Han mantenido su sonido?
Sí. Tienen una cosa interesante como en la percusión. De repente es difícil escucharlo así como lo estamos escuchando ahora, pero tienen una cosa como media andina. Ellos mismos lo dicen en la promoción que hicieron de este nuevo single. Decían que hay como dos ejes que hay en este disco y en este single en particular, que son, por un lado, Wilco, una banda norteamericana, una banda como de country rock y de rock alternativo así muy, muy importante, que tienen grandes discos, y por el otro lado los Jaivas. Y está buena, creo yo, la descripción, porque sirve para dar cuenta como de las diferentes influencias que puede tomar un grupo como Niños del Cerro.
Pasemos a...
Sí, solo quiero decir que esta canción y las demás que vamos a escuchar y la música en general de estos artistas es muy fácil encontrarla en las plataformas digitales habituales para escuchar música, Spotify, Apple Music, todas esas cosas, YouTube, para
música
los
música del presente para el presente.
Sí, 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 esto está todo a un clic de distancia, podríamos decir.
Vamos con la otra.
Vamos a escuchar a un grupo que va a tocar con los Niños del Cerro en este concierto que te decía yo en la sala SCD. En este caso es un grupo de Valparaíso que se llaman Técnicas Manuales y que este año sacaron su primer disco que se llama Las Torpederas, igual que esta canción.
No los conocía todavía.
Son bastante más nuevos. Como te decía, este es su primer disco. Salió este año, a principios de este año. Esta canción ya se había dado a conocer como primer single desde el año pasado, pero tienen menos historia. Comparten una sonoridad, podríamos decir, con Niños del Cerro. Tienen una particularidad que no siempre ocurre con los grupos, que tienen como dos líderes o como dos músicos que destacan mucho, sobre todo cuando uno los ve en vivo, que son J.M. Puero y Ingmar Schroeder, creo que se pronuncia así ese apellido. J.M. Puero es el que canta, el que estamos escuchando. Se llama Las Torpederas este disco. Ya te decía que son de Valparaíso, y eso es una de las características de esta música. Está muy situada, algunas de las canciones, sobre todo esta, en el puerto de Valparaíso.
Rápidamente, por el nombre y todo, claro, las puede ubicar, claro, ahí.
Y eso es muy bonito, encuentro yo, porque le da un color local de inmediato a una música que obviamente tiene también influencias no solo locales, sino que extranjeras. Es un disco que también se puede encontrar fácilmente en internet, y ellos han estado tocando mucho en Valparaíso, en otras ciudades de la región, San Antonio, en Quilpué, en Viña del Mar, obviamente. Y han venido también en algunas ocasiones a Santiago. Lanzaron este disco en Santiago, aquí también, en la Sala Master. Y ya te decía que van a acompañar a Niños del Cerro también en este concierto que tienen el sábado en la SCD de Bellavista. Está bonito, ¿no?
Suena lindo, me gusta.
Sí, además que habla de los cachitos de manjar.
Eso es dulce.
Qué cosa más rica, ¿no?
Dulce literal, cachito de manjar,
metafóricamente. En la playa de Las Torpederas, no está mal. Vamos a continuar, y ahora sí que vamos a cambiar un poco de
sonido, ¿no?
De sonido, sí, de historia, de formación, de todo. Mira, escuchemos esto.
Sobre el techo que puso fin a tu sueño. Van drogados como chancho, un llevan alma de pequeño. Lejos de ser bello, aquellos espectros siguen aquí. A la mala tratando de hacerse un espacio más feliz. Digamos que sí, y en síntesis no conocí un objetivo claro y mi corazón perdí. Sí, al fin sentí un latir y dije hurra por mí mismo.
La Brígida Orquesta.
La Brígida Orquesta, los traigo porque creo que tienen un trabajo muy interesante y también porque dan cuenta de un fenómeno que ha venido ocurriendo en el último tiempo. La Brígida Orquesta es un grupo que son 11 integrantes, es un grupo dirigido musicalmente sobre todo por su pianista que se llama Gabo Paillao, que antes tocó en Cómo Asesinar a Felipe y que también viene un poco de la escuela de la Conchalí Big Band, que es una agrupación que ha sido un semillero de músicos,
claro que sí,
para el jazz obviamente, pero también para otros géneros. Y la Brígida Orquesta es un grupo de rap, pero con una orquesta detrás. Quien está rapeando ahí en primer plano se llama Matías Chinaski, así es conocido él como rapero, tiene sus propios trabajos como solista y también es conocido sobre todo por el trabajo que ha hecho con un grupo de rap que se llama Mente Sabia Crew. Pero ahora se ha unido a esta Brígida Orquesta, donde también hay integrantes de Cómo Asesinar a Felipe, donde hay integrantes de diferentes mundos, y donde la formación tiene a un rapero, tiene un pianista, tiene un baterista, un bajista, pero también tiene una sección de bronces, trombones, trompetas, saxofones. Y ya te decía que es como un fenómeno que se ha dado porque en el último tiempo en el mundo del rap, en el circuito del rap, ya no es nada de raro encontrarse a raperos tocando con bandas. Antes no era tan usual, el formato era más clásico, con un DJ, con algún acompañamiento instrumental, pero esto ya lo ha hecho desde una cantante tan famosa como Vanity You, a Portavoz, a los mismos Cómo Asesinar a Felipe, que un poco hacen esto, a un saxofonista como Franz Mesco, que él no rapea, pero él es un solista, un intérprete, pero invita a muchos raperos a tocar y a hacer colaboraciones. Hay algo que ha pasado en el último tiempo con eso y la Brígida Orquesta es como un poco una expresión de ese fenómeno. Ellos empezaron a tocar hace muy poco, el año pasado sacaron su primer EP.
¿Tienen proyectos personales?
Sí,
varios
cada uno,
de los integrantes,
claro. O sea,
¿no?
te digo, Gabo Paillao, bueno, tiene esto, Matías Chinaski está con Mente Sabia, el baterista de este grupo es el baterista de Cómo Asesinar a Felipe y colabora también con otros músicos, los instrumentos de viento también, cada uno obviamente tiene su trabajo, o sea, sí, es como una orquesta que se junta para hacer esta música. Te decía que lleva un poquito tiempo, el año pasado sacaron un EP homónimo que tiene tres canciones, que es homónimo, como te decía, y que ahí está incluida lo que estamos escuchando, que se llama Canciones Viejas, y van a sacar ya su primer disco de larga duración. Dieron a conocer un single que se llama No Hay Apuro de Eso. Y bueno, han estado tocando en vivo. Obviamente no pueden tocar tanto en locales tan chicos. Estamos hablando de 11 músicos.
Claro. Sí. Cuesta, ¿no? La puesta en escena ya implica,
sí,
un
además,
lugar más grande.
Sí, además que ellos tienen también todo un trabajo de puesta en escena, justamente, un trabajo visual. No es como que llegan y se suben a tocar simplemente, sino que en algunas ocasiones les gusta como disfrazarse, tienen unos personajes, hay una puesta en escena, justamente. Entonces, estuvieron tocando, por ejemplo, uno de los conciertos importantes que han hecho fue en el Teatro Municipal de San Joaquín, que es un escenario que se presta un poco para eso. Pero está muy interesante este trabajo en particular de este grupo, y ya te decía, como expresión de un fenómeno más generalizado.
¿Cambiemos? Vámonos a...
Vámonos a otra cosa. Sí, aquí también vamos a cambiar bastante el tono, te diría yo. Mira.
¿Cuánto vas a tardar en decidirte? Resistirse, hablar puede ser peor. Y bailamos tanto, tanto me gustó bailarlo.
Tanto me gustó bailarlo.
Y bailamos tanto, se llama esta canción, es uno de los singles más recientes de un proyecto que se llama Yorca. Se llama así porque partió básicamente como el trabajo de una compositora que se llama Yorka Pastenes. Y sobre el camino se sumó su hermana, que se llama Daniela. Yorka y Daniela Pastenes son un dúo de hermanas, pero bueno, se quedaron con el nombre, algo parecido a lo que le ocurrió al dúo Perroski, que también son dos hermanos, Álvaro y Alejandro Gómez, pero Perroski siempre le dijeron a Alejandro. Bueno, el dúo quedó con el nombre.
Es difícil cambiar de marca cuando uno ya más o menos tiene una trayectoria, ¿no?
Llevan bastante tiempo tocando, en todo caso, probablemente, si no me equivoco, deben ser las que llevan más tiempo tocando de lo que vamos a revisar hoy día, o una al menos. En el año 2013 sacaron un disco que se llama Canciones en Pijama, claro, ahí era como una cosa más solista. Canciones en Pijama, que es bien gráfico, te diría yo, como de la estética del grupo. Luego hay un disco que se llama Imperio del 2015, y ahora en este 2018 recién acaban de sacar un disco que se llama Humo, donde viene esta canción. Es una música bien pop, una música que bebe también harto de estos arreglos vocales, estas armonías vocales que hacen las dos hermanas, que obviamente también tienen voces parecidas, entonces eso les permite juguetear harto con las voces.
Pero no, obviamente, no todas las hermanas tienen voces parecidas. Algunas.
En caso de los... Mira, estaba pensando en el caso de los dúos de hermanos que tocan.
¿Tus hermanas tienen voces parecidas?
Sí, claro.
Yo hablo igual a mi hermana.
Es que no la escucho cantar. Ejemplo. En bueno, no sé, me complicaste con la pregunta. Bueno, pero estaba tratando de describir un poco la música. Y es una música bien pop, con esos arreglos vocales, con unas melodías bien amables. En este caso, este disco quizás es un poquito más oscuro en cuanto también a los temas que tocan las letras. Pero una música bien amable, te diría yo también. Esa es como una buena palabra para describirlo. Este es un disco que ya se puede escuchar completo de estos discos del año 2018, se llama Humo. Como te decía, lo sacó un sello que se llama Beast Discos. Y Yorka está tocando habitualmente en diferentes lugares. Han estado en el Festival Ruidosa, por ejemplo, el que organiza Francisca Valenzuela. Y en Santiago, sobre todo, están tocando en los locales donde habitualmente hay conciertos de música independiente. Tocan harto también a lo largo de Chile. En el verano me acuerdo que hicieron una gira bien importante en ese sentido, así que son bastante fáciles de encontrar para escucharlas.
Hemos hasta ahora escuchado cuatro propuestas, ¿no? Diferentes, pero hablábamos que son música del presente y tú así iniciabas esta conversación. En cuanto a letras o a temáticas de las canciones, ¿hay algún hilo conductor? ¿O podemos ver, no sé si un hilo conductor,
que hemos escuchado,
¿no?
Día, ¿eso?
Entre estas y a lo mejor entre la música que se está haciendo hoy en nuestro país, algunos temas que se repitan.
Qué difícil la pregunta, ¿eh? Es como para hacer una tesis, yo creo. No, yo creo que lo que reina es la diversidad en general. No lo había pensado. Por ejemplo, entre los niños del cerro y técnicas manuales, para poner dos ejemplos que hemos escuchado ahora, sí, hay cosas en común. El primer disco de Niños del Cerro se llama Nonato Ko, y en varios pasajes está situado también en ese sector de Santiago, al sur de Santiago, en Puente Alto, en la Florida, tal como estaba situado lo de técnicas manuales en algunos puntos en Valparaíso. Pero lo que hace la Brígida Orquesta, por ejemplo, es otra cosa completamente diferente. Es una estética mucho más rapera. Matías Chinaski, que es el que se encarga de las letras ahí, tiene también un rollo medio oscuro. Le gusta mucho como Tom Waits, como una parada un poco de poeta maldito en ese sentido. Y mezclar eso con el rap y con el lenguaje más callejero del rap. Lo de Yorka es completamente diferente en ese sentido, es una, como ya te decía, una música más amable, más edulcorada en ese sentido. Hay diversos caminos en general, no sé si hay un hilo en conductor.
Vamos a mirar.
Habría que hacer una tesis, como te digo, habría que investigar.
Pero ahora vamos a seguir escuchando, nos vamos a Yorka.
Sí, nos queda uno más. Vamos a escuchar otra cosa. Sí, ahora estaba pensando que esto sí que es el que lleva tocando más tiempo, pero es que ha sido un proyecto como más intermitente, entonces No sé si vale. Lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Pequeño Mortal y es un nuevo single de un proyecto que se llama My First Sony. ¿Te acuerdas de los My First Sony, no es cierto?
Me acuerdo, estaba como de la publicidad, o sea, parece, ¿no?
Tú te acuerdas de los My First Sony, claro, que era este juguete, no sé qué, lo que era, como una radio.
Una radio, ¿no?
¿No?
Sí. Como con hartos colores.
Sí.
Como...
Yo nunca tuve uno.
Yo tampoco, pero me acuerdo.
Bueno, en el caso de este proyecto está castellanizado. Se escribe y se dice así simplemente: My First Sony. De mirar los
entre
My
medio
First Sony,
tuve que
favor.
Buscar fotos de los My First Sony.
Es una cosa bien generacional y no es casualidad. My First Sony es un proyecto de un músico que se llama Enrique Ligueta,
que tiene nuestra edad,
básicamente, sí, es de nuestra generación, tiene un poquito más de 30 años. Pequeño Mortal se llama esta canción, es un nuevo single, lo sacó hace muy pocos días. Y ha estado dando luces My First Sony de un nuevo disco. Antes habían sacado un single, entre comillas, que se llama Príncipes, y digo entre comillas porque no cumplía con ninguna regla convencional para un single. Era una canción.
¿Cuáles son
de
las reglas convencionales?
Que no puede durar 10 minutos, por ejemplo.
Okay. Claro.
Pero claro, esas reglas son bien laxas a esta altura de la vida, pero tradicionalmente no podía ser. Te decía yo que ha sido un proyecto más bien intermitente porque apareció como en el año 2010 con un disco que se llama Telar Deslizante. Ahí era un proyecto más bien de Enrique Elgueta, un proyecto bien experimental y más bien solista. Y hace 3 años sacó un disco que se llama My First Land en el sello Quema Su Cabeza, que fue completamente distinto, más de canción. Eso lo obligó a él a armar una banda para tocar esas canciones en vivo. Y parte de esa banda es justamente la que como que se estableció como grupo. Y eso ya se nota en estas canciones que ha dado a conocer de este nuevo trabajo. No hay tanta claridad de si esto va a ser un disco, si tiene una fecha de publicación definida. Ha estado como tirando algunos singles y tirando algunas líneas de para dónde va esta música. Pero se nota el tiro que hay una cosa más grupal, una cosa más de improvisación. También en una canción de 10 minutos eso es como bastante evidente. Esta Pequeño Mortal es un poco más amable, nuevamente voy a usar el concepto, y está bien bonita también esta canción, Pequeño Mortal. Ahí hay como una revisión de 5 de las muchas cosas que ocurren con la música chilena.
Bueno, muchas cosas que ocurren y que también ocurren acá en nuestra sala máster.
Tú querías hablar de Agua Turbia.
Quiero hablar de Agua Turbia.
¿Tocan mañana? No, mañana es jueves. Estoy muy perdido con los días. Sí, el viernes. Tocan el viernes en la sala máster.
No,
Agua Turbia.
Eso le pasa.
No, yo creo que es lo contrario, de hecho. Agua Turbia, digamos que es un grupo histórico del rock chileno.
Tuvimos a Denis acá.
Sí,
hace
semanas, entiendo, ¿no? Que van a andar por aquí en los próximos días también. Denis, la cantante de Agua Turbia, Carlos Corales, el guitarrista de Agua Turbia, son el núcleo histórico, podríamos decir, de este grupo nacido a fines de los años 60, un grupo que fue muy impactante en aquella época porque tomaban influencias del rock más pesado y psicodélico que estaba surgiendo
en
Estados Unidos
y, bueno,
y en Inglaterra,
cosas
y claro,
para el contexto
por
local.
Sus carátulas, sobre todo, que provocaron levantar un polvo en aquella época.
Habría que revisar la prensa de qué pasaba cuando...
Bueno, está, no es tan difícil, las portadas, fueron portadas de la segunda, lo que siempre te da una medida de
de imaginación, por lo menos, de saber, sí, de qué.
Y bueno, han vuelto, sacaron un disco después de casi 50 años. Obviamente Agua Turbia no estaba tocando 50 años, sino que tuvieron pausa entre medio, pero han vuelto hace ya bastantes años a tocar y sacaron un disco que van a estar tocando aquí en la sala máster de Radio Universidad de Chile, un disco que se llama Fe, Amor y Libertad. Si no me equivoco, y si tú puedes chequearlo ahí en la información.
Yo necesito fe, amor y libertad después de que estoy revisando el uso de smartphone. Según la encuesta CADEM, 90% de la gente se vuelve a buscar el celular, se lo olvida, y espérense, el 86% duerme con el celular en la cama. Necesitamos, no, yo de fea morir.
14%, pero yo igual me devolvería porque lo necesito para trabajar, ¿no? ¿Tú no te devuelves?
Sí, te devuelves. No, me lo traen, me lo traen. Pero es como lo mismo, ¿no?
No vale, pobre.
Sábado 28 de julio se va a presentar también Rosario Segovia, quien va a celebrar 30
Master.
Años. Estamos hablando de Sala sí. Master, perdón el cambio de tema. junto a Atmósfera Libre, con quien va a interpretar canciones propias y también del repertorio latinoamericano. Ambos, ¿no? No, el viernes 20:30 horas, sábado a las 20 horas acá en Sala Master.
Recapitulemos, el viernes toca Agua Turbia en Sala Master, 20:30 horas, el sábado toca Rosario Segovia en la Sala Master y mañana jueves también se presenta un proyecto que se llama Desierto Arte. Todo esto está detallado también en nuestro diario electrónico diario.chile.cl. cada semana hay conciertos en Sala Master, sobre todo los fines de semana, pero también durante la semana.
12:57, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Rodrigo Alarcón, por estas novedades musicales y sobre todo por estos nuevos sonidos. A ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente acá en nuestro programa. Nos encontramos la próxima semana.
Yo y mi smartphone. Nos vamos.
Muy bien, me parece. Hans Galvez, Tania González, Paula Campos, nos despedimos. Ustedes quedan en compañía de Claudio Medrano y un resumen informativo acá en Radio Universidad de Chile. Que tengan muy buena tarde, que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos cada viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.